Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Radio FAPA Somos Escuela, como siempre con todas y con todos, Miguel Ángel Navarro, copresentador de este ya veterano programa. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Juan. Pues muy bien, aquí estamos otra semana más. ¿Qué tal te ha ido a ti esta semana?
Pues cargada, muy cargada de cosas, pero bueno, esta vez hemos conseguido publicar un periódico del barrio que ya está circulando por ahí. Y estamos con otros proyectos. Así que nada, todo muy activo y con muchas ganas. Entre otras, por ejemplo, vamos a celebrar una fiesta en el barrio, celebrando el aniversario de la Asociación Vecinal de Manoteras.
¡Qué bien!
En fin, estamos de fiesta siempre. Y bueno, pero aquí estamos para noticias de educación, así que vamos a darle un timbrazo a la FAPA. ¿Qué te parece?
Parece perfecto. Mari Carmen Morillas, ¿estás por ahí?
Hola, sí, cómo no. Aquí estoy con vosotros en Radio FAPA.
¡Aupa, Mari Carmen! esto sabes por qué va, ¿no?
Sí, sí, ya veo. No dais puntadas sin hilo, ¿eh?
Vale. Así que
Vengo de fuera de Madrid. Venga.
Sí. ¿De dónde, Pachi?
Venga, seguir dando pistas, a ver si...
Bueno, pues ha tenido una semana que no sé si ha sido de recreo, de trabajo, de qué, pero sí que te has tenido que ausentar y que, bueno, nos vas a comentar luego un poco qué tal se come en Euskadi.
Pues todo muy bien, hemos ido a trabajar, hemos ido Mar. Nuestra compañera de la Junta Directiva de la Federación y una servidora, y hemos estado aprendiendo muchísimas cosas.
Pues vamos a dejarlo para el final de la sección Conexión FAPA, que es en la que estamos, y lógicamente pues vamos a ir a los temas más inmediatos de las asociaciones de madres y padres del alumnado, que además se pueden localizar en la página web de la Federación.
Así es, Juan, porque el primer documento que encontramos en la sección de la FAPA es el de Alcobendas se supera, la primera carrera infantil adaptada que se va a celebrar el 23 de octubre. ¿En qué consiste un poco este evento, Mari Carmen?
Pues efectivamente nos pidieron difusión y colaboración compañeros de la zona de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, porque van a realizar, como bien dices, esta primera carrera infantil adaptada. Se va a realizar el 23 de octubre a las 10 de la mañana en la pista de atletismo José Caballero. Y bueno, podemos encontrar en la página web de la FAPA, que lo hemos colgado, el cartel, donde hay un QR en el cual escaneándolo se pueden realizar inscripciones gratuitas. Y bueno, lo organiza el Ayuntamiento de Alcobendas, Ecosport Triatlón de Alcobendas y también EPNA, es el Pequeño Mundo de Álvaro. Un niño del barrio de la zona de San Sebastián de los Reyes que ha participado tanto él como su familia, por supuesto, en actividades de la federación y a quien tenemos un gran cariño y estima. Y bueno, está patrocinado por diferentes empresas, ¿no? que están también publicitadas en este cartel. Y bueno, animamos, ¿no? a la ciudadanía a que pueda participar en esta carrera infantil adaptada, que es una idea maravillosa. Es la primera que hemos visto con estas características. Y bueno, el eslogan ya se ha dicho, pero lo vamos a repetir de nuevo, y es: Alcobendas se supera. Y bueno, queremos que participe el mayor número de personas posibles, así que os animamos, ¿no?, a ello.
Bueno, yo creo que incluso podemos hablar con los organizadores de la carrera la próxima semana para que nos den pistas y para conocer también una realidad, ¿no? Es esa diversidad funcional y que lógicamente tiene que integrarse. En mi barrio, pues prácticamente se abrió un circuito hace como 6 o 7 años, un circuito inclusivo. Y yo creo que todo está relacionado. ¿Qué os parece? Para la próxima semana.
Perfecto. Pues nos ponemos en contacto.
Vale, sí. Pues hablamos la próxima semana con los y las protagonistas de esta carrera. Vamos a temas un poquito menos interesantes desde el punto de vista lúdico o social, pero que también son muy importantes para las asociaciones de madres y de padres. Estamos con un modelo de contrato para las AMPAs en cuanto a las actividades extraescolares. Sigue habiendo problemas muchas veces porque con buena voluntad a veces hay monitores que empiezan a realizar actividades, pero no se puede hacer de cualquier modo. Hay unas responsabilidades y las asociaciones tienen que conocerlas. Mari Carmen, estos documentos que están a disposición de las asociaciones de madres, ¿qué mensaje tienen realmente? ¿Cuál es la recomendación básica cuando un AMPA lo que quiere es dinamizar su centro y decide pues poner en marcha actividades porque aquellas que había desaparecieron, etcétera, etcétera?
El desconocimiento de la legislación no exime de la responsabilidad, ¿vale?, que un AMPA tiene sobre este tipo de actuaciones, y hablamos de temas muy serios como puedan ser los contratos de arrendamiento de servicios para la contratación de actividades extraescolares. Nosotros lo primero que decimos a las asociaciones de madres y padres es que no firmen ni un solo contrato sin haber pasado por servicios jurídicos para su revisión. Porque luego todos los años nos encontramos pues con AMPAs que han firmado contratos, algunos con cláusulas abusivas, otros con algún tema que es mejor aclarar y definir porque pueda haber problemas, como ha sucedido. Y bueno, en todo caso, el modelo que nosotros presentamos está colgado en la página web de la Federación. También hay que adaptarlo porque es un modelo base, hay que adaptarlo a las necesidades de cada AMPA y la situación y el contexto, y está colgado como un referente modelo, pero claro, siempre es necesario que cualquier duda que tenga cualquier AMPA federada que se ponga en contacto sin dudarlo con servicios jurídicos, porque cuando un AMPA firma una cosa... Esa, con todas las consecuencias.
Hay responsabilidades.
Claro, sí. Y a veces hemos tenido que terminar en un juzgado. Entonces, todo eso se puede evitar con una buena revisión y un buen asesoramiento.
Fenomenal.
Y el siguiente documento al que pasamos es a una plantilla titulada Solicitud Talleres Infantiles. Pero bueno, más allá de este formulario que nos encontramos, ¿qué actividades podemos encontrar en estos talleres infantiles y qué finalidad persiguen los mismos?
Desde la FAPA proporcionamos a las AMPAs federadas el servicio de ludoteca para que puedan utilizarlo según ellas estimen, por ejemplo, cuando tienen una asamblea de socios, de socias, que se realice por la tarde, pues para poder conciliar y poder asistir, pues ofrecemos este servicio gratuito para las AMPAs federadas. Entonces hay un modelo de solicitud en el cual tienen que rellenar los datos del AMPA y la justificación de por qué necesitan este taller. Pues ya puede ser una asamblea o un taller dirigido a madres y padres, alguna charla formativa, y bueno, pues explicar un poco la justificación, ¿no?, de por qué necesitan este taller. Y luego ya es rellenar el listado de los menores, nombre y apellidos de cada uno de ellos, la edad. Y bueno, es un servicio que ofrece la federación, repito, de manera gratuita a las AMPAs federadas, que tiene pues muy buena respuesta, es muy necesario y facilita mucho la participación de las madres y los padres. Entonces lo tienen a su disposición y el modelo para que se pueda encontrar fácilmente está colgado en últimos documentos en la página principal de la federación.
Muy bien, pues un servicio más de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres. Para eso sirve el estar en asociaciones. Mari Carmen, vemos también otro documento que tiene que ver con reclamaciones por falta de docentes. Yo no sé si tiene relación con esas noticias en las que se hablaba de, por ejemplo, de una ausencia en este inicio de curso de 1.500 profesores. No sé si esos datos exactamente los tenéis y si ese es el motivo por el que tenéis esa plantilla o es simplemente información y actuación interna de la federación.
Pues esta plantilla está a disposición de las familias todos los cursos porque tristemente vemos que se repite la misma situación y es la falta de docentes a lo largo del curso académico. Entonces, este modelo pues, se revisa todos los años por si es necesario hacer alguna actualización. Es una plantilla para que cada persona que quiera realizar este modelo de reclamación, este en concreto es falta de docentes, lo quiera utilizar, adaptarlo a su situación y se presenta en todo caso en la dirección de área que le corresponda al centro educativo y ahí lo tienen a su disposición. Nos estamos encontrando, como ya anunciamos en la plataforma regional por la escuela pública, con un inicio de curso de falta de docentes, sobre todo de especialidades en cursos de la ESO, bachillerato y muchos en formación profesional, que aún están esas vacantes a disposición. Y bueno, pues este modelo de reclamación está a disposición de las familias. Pues para que lo manden, que lo registren en las direcciones de área, pues para hacer más fuerza para que se haga esa contratación, que está complicada porque hay especialidades, como ya comentamos, que tienen unas condiciones que al final esas personas que son especialistas en esos campos prefieren trabajar para empresas privadas que para la misma administración pública de la Comunidad de Madrid porque las condiciones en la consejería son peores. Entonces es un gran problema.
Bueno, creo que es un tema que cada vez va a ir a menos, a más, quiero decir, cada vez va a haber menos profesorado, en tanto siga este gobierno de la Comunidad de Madrid. Creo que estos datos, cuando se den, con estas hojas de reclamaciones se denuncien, van a servir mucho para concienciar. Esperemos que no haya pereza a la hora de rellenar.
Efectivamente, el modelo está, es simplemente adaptarlo y meter los datos de cada persona individual y es llevarlo a la dirección de área o hacerlo en el registro o a través incluso, entiendo que se puede hacer a través de la red SARA dirigido a la dirección de área. Entonces es querer hacerlo y tener la voluntad de querer hacerlo si queremos mejorar nuestra escuela pública.
Pues continuamos con otro tema y es que, bueno, Mari Carmen, te teníamos que preguntar acerca de una cuestión relacionada con el protocolo de drogas. Entonces, bueno, y otro protocolo, el protocolo de bandas. Entonces queríamos que nos contaras cómo está la situación con respecto a este tema.
Pues respecto a este tema, ya estuvimos hablando del problema que surgió la semana pasada cuando el Centro de Ayuda Cristiana a través de GAD3 publicó un informe bastante cuestionable sobre las bandas latinas y se señalaba 34 centros en concreto, según ellos por su especial sensibilidad, pero bueno, al final pues como era tan interpretable, ¿no? y estaba tan abierta esa definición, era muy ambigua, pues de 34 centros en concreto relacionados con bandas latinas que la federación solicitó su retirada, se envió un burofax, se ha retirado de la página web afortunadamente. Y bueno, al respecto de esto también enviamos una carta al consejero, como ya contamos. Pues bueno,
sí.
El consejero de Educación, la consejería de Educación, no ha contestado a la federación a esa carta.
Vaya.
Para que el consejero hiciera una aclaración al respecto. Pensamos que como máximo responsable de Educación era lo mínimo que tenía que hacer. Y bueno, pues nos hemos encontrado, como no, en los medios de comunicación esta semana, sobre un anuncio de una publicación a un protocolo para la prevención del riesgo de pertenencia a grupos juveniles violentos. Entonces, bueno, desgraciadamente no lo hemos conocido el titular así en medios de comunicación. La federación no ha enviado el documento en ningún momento. Obviamente tampoco se ha consensuado, no se ha trabajado con la comunidad educativa y entendemos que bueno, es otra oportunidad perdida y la falta de democracia y participación en la comunidad pues sigue tristemente su curso.
Entendemos ¿Tendría que haber pasado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid?
No debe, no tiene el porqué porque es un protocolo, ¿no? Entonces no tiene el porqué pasar, aunque lo mismo... pasan algo, pero no sé, porque va un poco a la deriva. Entonces, en este sentido, no sabemos muy bien la consejería que realmente qué es lo que pretende, ¿no? Porque entendemos si realmente hay voluntad de querer trabajar esto, creo que era una oportunidad muy importante el que se sentase por fin con la federación y con los agentes implicados para poder trabajar sobre propuestas de actuación que pueden ser, yo creo, muy importantes y muy necesarias, pues como pueda ser, por ejemplo, políticas sociales dirigidas al ocio y tiempo libre de jóvenes, por ejemplo, o sea, mil cosas que pueden ayudar al respecto. Entonces, bueno, vamos a revisar bien los documentos y una vez que lo hayamos revisado, pues os contaremos.
Bueno, pues esta semana también hemos tenido como noticia el nuevo informe, que se repite ya desde hace bastantes años, de CEAPA y CICAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y de Padres, y de esta otra asociación de colegios privados e independientes, con los que hemos hablado en otras ocasiones respecto al asunto de los pagos indebidos de la concertada. Este año parece que sigue habiendo un uso a discreción sin problema ninguno para cobrarle a familias para hacer cobros indebidos, ¿no?
Sí, pues nos volvemos a encontrar otra vez con el informe que ya, por cierto, la prensa nos pregunta una vez que se saca el informe a principio de curso, ya nos va preguntando, el año que viene continuaréis, ¿no? ¿Seguiréis publicando? Porque claro, esto ya ha suscitado mucho interés, claro, para ver la evolución porque ya son varios años. Y bueno, en la evolución vemos que esto continúa y encima que, en prácticamente todos los coles incluso los precios se incrementan más estas cuotas ilegales, ¿no? En los centros privados concertados.
Debe ser muy difícil desarrollar este trabajo porque después de varios años, cuando llegue cualquier madre o padre preguntando por el colegio, más de uno estará diciendo, ¿será este un falso padre-madre que está investigándome? Porque la técnica esta del mystery shopper que utiliza pues eso para camuflarse como cliente, pero tomar nota de lo que es en realidad lo que se ofrece, ¿no? Y lo que se dice.
Claro, pero es que si el trabajo realmente fuera transparente y no hubiera ninguna ilegalidad, nadie tiene que temer nada, porque tú vas a dar la información del centro, del proyecto educativo y cómo se trabaja. Pero claro, si alguien cuando están jornadas abiertas teme que pueda tener a un Mr. Shopper dentro de su centro educativo, es porque algo bueno no hay por ahí, ¿no? Porque si no tendría que estar con absoluta tranquilidad. Entonces, bueno, de este estudio pues podemos resaltar, por ejemplo, que se ha llegado a 326 centros educativos de 7 comunidades diferentes: Galicia, País Vasco, Aragón, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Pues de los cuales se extrae un titular impactante, como todos los años, y es que el 90% de los colegios privados concertados cobra cuotas mensuales a a las familias.
Indebidas.
Entonces,
claro.
En este informe, pues como os comento, se registra un aumento de 3 puntos con respecto al anterior en el porcentaje de concertados que cobran cuotas.
Sí.
Y bueno, se extraen pues conclusiones que pues siguen apuntando pues hacia esta práctica, ¿no?, ilegal. Hoy, además, incluso la ministra de Educación le han preguntado al respecto, porque estos informes pues tienen mucha repercusión, la verdad, todos los cursos, y la ministra de Educación lo que ha comentado es que hay una ley y la ley se tiene que cumplir. Y son las comunidades autónomas las que luego, dentro de sus competencias, a través de la inspección educativa, es la que tiene que estar pendiente y cuidar que esta situación ilegal pues no se produzca. Bueno, y bueno, estas declaraciones
en este caso, de Madrid no vamos a tener posibilidad, está claro.
Bueno, ahí estará la Federación, porque la FAPAGINER de los Ríos, porque bueno, lo que sí os puedo adelantar es que es muy probable que este informe, ¿no?, pues pueda tener una pequeña ampliación.
Sí, sí.
O sea que se sigue trabajando en ello. Muy bien. En el informe, tal y como destaca CEAPA, para la Comunidad de Madrid, hay una base mensual que no es de 119, no es la más alta. El País Vasco con 140 y Cataluña con 191 euros.
Sí, bueno, y en Cataluña había centros que ya se ha comentado en otros informes anteriores que incluso la cuota por alumno o alumna mensual superan los 900 euros.
Sí, hay una discrepancia de 0 a 923 euros que bueno, que no sé, debe ser un chollazo montar un centro privado. En algunos sitios más, porque incluso regalan el suelo antes de permitir que haya centros públicos en la zona. Así que, bueno, ahí estamos, ahí seguimos. Yo creo que podemos entrar ya en este trabajo de toda la semana en el que habéis estado en Bilbao, sobre uno de los asuntos que son básicos también en la salud, en el desarrollo, en la educación, que es la alimentación. ¿Puedes entrar ya en este tema o esperamos un poquito a Mar Balbuena que esté con nosotros?
Pues si queréis, lo que os puedo ir contando que está relacionado con este tema, aunque no es el mismo, son las aportaciones que ha realizado la FABA Francisco Giner de los Ríos en cuanto al desarrollo del Real Decreto, del artículo 41 de la ley del 17/2011, que habla precisamente de la seguridad alimentaria y nutrición para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos.
Sí, sí.
Pero es Real Decreto, o sea, es de ámbito estatal.
Efectivamente, es de ámbito estatal y ha estado abierto audiencia pública hasta el jueves de esta semana. Desde la Federación entendemos que, igual que hemos hecho en otras ocasiones, como en los requisitos mínimos de los centros educativos, que también era estatal, pero entendemos que es muy importante llevar el posicionamiento de la Federación, y más cuando en la Comunidad de Madrid hay temas que tanto tenemos que sufrir, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Pues yo creo que no sé si ha lugar conocer esos apuntes para el Real Decreto, porque eso después se valora, vota y entra dentro de las competencias de los diputados y diputadas.
Nosotros hemos realizado las aportaciones, están ya enviadas. Y bueno, algunas son muy técnicas porque son sobre el artículo 40 y 41, que es el que desarrolla este Real Decreto. Lo que sí os puedo contar pues son unas líneas generales, ¿no?, sobre todo de posicionamiento de la Federación en cuanto a que consideramos imprescindible un cambio en el funcionamiento de los comedores de los centros educativos, ya que para muchos niños, niñas y adolescentes la comida del centro educativo supone el único acceso a una alimentación saludable y el único plato de comida completo que realiza al día. Uh-huh. Entendemos que el desarrollo de este Real Decreto es una oportunidad para marcar de una manera clara y valiente las líneas a seguir en los comedores escolares, y de ahí la importancia de ser contundentes y priorizar el interés superior del menor por encima de otro tipo de intereses, que en este tema hay muchos y muy variados. El poder garantizar el acceso a una alimentación saludable y sostenible es fundamental, y bueno, ahí pues si contextualizamos en nuestra comunidad, ya que como hemos hablado aquí en muchas ocasiones, niños y niñas de la Comunidad de Madrid que puedan ser beneficiarios de la beca, que es una beca parcial, pueden estar rondando los 80.000 uh-huh. alumnos y alumnas, pero como el umbral de para recibir lo que es ser beneficiario de esta beca parcial está por debajo del umbral de la pobreza, que esto ya lo hemos hablado, pues podemos estimar que fuera quedan miles de niños y niñas que quedan invisibles para la administración porque no le contempla en este acceso a estas becas parciales. Lo que dejamos muy claro es que desde la FAPA el comedor debería ser gratuito, tener una cocina in situ donde se cocine día a día en el centro educativo y tener una gestión pública. Pensamos que esos tres principios son fundamentales para poder garantizar el acceso a un derecho fundamental, y es a través de los servicios públicos. Es la única manera, porque cuando está privatizado cualquier sector, cualquier ámbito, al final pues se mezclan otros tipos de intereses. Sí, sí. Y bueno, ahí pues seguimos contextualizando un poco en cuanto a la Comunidad de Madrid. Pedimos que por favor nunca más se pueda permitir que niños y niñas en una situación vulnerable, en esta situación que estuvimos pasando de pandemia, fueran alimentados con telepizza, con pizza y sándwiches, que esto no se puede volver a permitir.
Ahora también con el cierre de algunos comedores escolares que llevaban funcionando tiempo y que parece que es, que, en fin, que prefieren cerrar cocinas para que haya catering en la Comunidad de Madrid.
Eso igual. La cocina, cuando se cocina in situ en el mismo centro educativo, no tiene nada que ver con una línea fría, un catering. No va a ser nunca, nunca lo mismo. Y hemos visto experiencias. En Comunidad de Madrid tenemos cocinas donde se trabaja día a día en el centro educativo y donde esa función educativa está presente, donde las cocineras, el personal que trabaja en cocina, los cocineros, son parte de la comunidad educativa, el alumnado los conocen, saben quién están, entran en... Es que es tan importante, ¿no?, el poder generar estas redes, ¿no?, en las cuales todos nos conozcamos y todos podamos participar de una manera activa, que yo creo que a veces la administración está a un nivel que no tiene los pies en el suelo y que no es consciente de esa realidad. Uh-huh.
Bueno, hasta aquí entonces algunas de los temas informativos del movimiento de asociaciones de madres y de padres. Algunas cosas quedan pendientes. Conoceremos más en profundidad todo ese tema de alimentación, Mari Carmen, la próxima semana. Y bueno, ahora vamos a escuchar temas musicales con motivo, por ejemplo, del Día Internacional de la Risa, que se celebra este 7 de octubre. Hay muchos más temas, hay muchas más celebraciones. De hecho, una es la semana, estamos en la semana de la alimentación vegetariana, pero vamos ahora a buscar un tema que nos hable de la risa. Y así nos despedimos más felices.
Muy bien, y muy necesario.
Muy necesaria la risa, la risoterapia, el abrazo, la risa. Y es con lo que nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Mari Carmen.
Gracias, buena semana educativa.
Pues buena semana educativa, Miguel. ¿Te quedas currando o tienes que ir para la universidad?
Bueno, me quedo estudiando y la semana que viene se va a agradecer ese día libre entre medio de la semana que vamos a poder aprovechar para estudiar más.
Fenomenal. Pues con esto ya damos paso a la música y a la siguiente y nueva sección. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Agüita de manantial, donde bajan a beber y a bañarse en el canal las penas y los gorriones sedientos. Todo un vuelo en busca de tu aliento, viajando a contraviento, dejando el frío atrás. Eres tú pa' mí, razón de mi despertar. Un canto a la libertad bajo la repentina lluvia que ha mojado los rincones de este cuerpo. Un oasis en medio del desierto, un cartel de abierto, entré sin preguntar. Tu risa que dura un instante, tu risa que vale por dos. Siguiendo tus pies, reparando mi ser, ensayando las cosillas del quererte bien, que hoy la pena aquí no tiene que hacer. Y se da la media vuelta a ver tu risa lo primero en la mañana, la emperatriz de la Vega de Triana se ha levantado con ganas de salir a sembrar. Que dura un instante, tu risa que vale por dos, tu risa me salva del hambre, bendito calambre, bañito de sol, tu risa de fuerza ahora y antes, tu risa que es mi canción, tu risa es el todo. Y el cante, lunita menguante, regalo de Dios.
Agenda formaciones con José Luis Pazos, para que no te pierdas nada.
Muy buenas, Juan, y un saludo a todas las personas que escuchan el programa. La agenda formativa de la semana que viene de la Federación tiene dos convocatorias y una tercera que viene de un curso que se ha hecho esta semana. Las convocatorias de la semana que viene nuevas son el lunes día 10, una charla en formato reflexiones en voz alta sobre las novedades que establece la LOMLOE. Está convocado en formato mixto, es decir, puede haber personas que se acudan presencialmente a la federación y otras que se conecten virtualmente a través de la plataforma Zoom que tiene la federación. Para inscribirse, por supuesto, en la web de la Federación tienen toda la información y el acceso al registro. La segunda convocatoria de la semana es el curso de formación de gestión de ANPAS, que se dará el jueves 13, esta vez en formato virtual, a diferencia del anterior, que ha sido en formato presencial. Y esa tercera convocatoria que viene del curso de esta semana es precisamente de gestión de ANPAS. Vamos a tener una segunda sesión del curso presencial, porque la primera, bueno, pues se nos quedó un poquito escasa en tiempo. Hubo muchas preguntas y tuvimos que abordar muchos asuntos según íbamos desarrollando el curso. Y bueno, pues quedamos con las personas que asistieron en tener un segundo momento para terminar el curso y no dar por cerrados temas que no habíamos podido abordar por falta de tiempo. Así que convocatorias nuevas 2, novedades que establece la LOMLOE y gestión de ANPAS. Y esta segunda parte del curso de gestión de ANPAS presencial que tuvimos esta semana. Nada más, la semana siguiente, más. Saludos.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Como os anunciábamos, tenemos nueva sección, una sección que se titula, como habéis podido oír en la entradilla, La Logopeda del Colegio. La Logopeda del Colegio, pero vamos a ir directos a la protagonista de esta sección, porque estamos ya con Ana Salvador Rodríguez, que es o va a ser nuestra logopeda del colegio. Hola, Ana, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, encantada de estar aquí con vosotros y de compartir este ratito para hablar de logopedia.
Pues ya nos encontramos durante el curso pasado, pero ahora esto va a ser una sección. Vamos a tener todas las semanas pues un tema relacionado con la logopedia. Pero el título que habéis elegido, y digo habéis porque ahí hay un plural, ¿a qué se debe? Porque habíamos hablado también de otras etapas que no solo del colegio.
Sí, bueno, finalmente hemos optado por hablar de la logopeda del colegio, porque venimos del Colegio Profesional de Logopedas de Madrid, que es un referente para toda la población que quiera saber acercarse al mundo de la logopedia. Bueno, pues que sepa que el Colegio de Logopedas de Madrid abre sus puertas día a día para acogerles y para informarles en lo que necesiten. Y además porque existe la idea equivocada de que los logopedas tenemos cabida o trabajamos en los colegios, ¿no? Y se los confunden con la figura del maestro de audición y lenguaje, entonces, que es una figura importantísima, pero que no somos los logopedas. Entonces, bueno, pues por eso queríamos hacer este doble sentido a la logopeda del colegio, para aclarar que venimos del Colegio Profesional de Logopedas de Madrid y que en los colegios ordinarios no estamos. Y en los colegios de educación especial tampoco. En los colegios públicos no estamos. En los colegios concertados y privados, pues depende de la directiva del centro, ¿no? Pero bueno, que además nosotras, como ya estuvimos hablando en su momento, abarcamos toda la población, desde que nacen hasta ya muy viejitos, muy viejitos. Entonces, bueno, nos podéis encontrar en todas las etapas de vuestra vida.
Y es cierto que la FAPA, desde luego, nos comunicó en varias ocasiones la importancia que tiene la logopedia, la foniatría, todas estas disciplinas que no son un mero acompañamiento, sino que pueden ser vitales en el desarrollo de nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces, bueno, os damos más que bien la bienvenida y esperemos que la administración también os dé la bienvenida en los centros donde, desde luego, más de un caso podría tener un buen desarrollo con vuestro trabajo. Así que vamos a ver si desde aquí, porque este programa está enfocado especialmente a las familias, si desde aquí podemos hacer pues un doble trabajo. Por un lado, de información sobre temas relacionados con logopedia. Y por otro lado, ¿qué te parece, Ana, si también le damos respuesta a preguntas que surjan, dudas, a través del correo electrónico de radio@fapaginerdelosrios.org, el correo de la FAPA Francisco Giner de los Ríos?
Pues la verdad que estaré encantadísima de poder responder a las cuestiones que vayan llegando y de poder compartir mi saber, que es pequeñito, pero bueno, que si me encuentro apurada, para eso está el Colegio de Logopedas de Madrid respaldándome también y vamos, estoy segura que tendremos respuesta para todas las preguntas que lleguen.
Bueno, como primer programa, ¿qué te parece si... ¿qué te parece si hacemos un, no sé, hacemos un esquema? ¿Qué temas vamos a tratar que puedan estar más relacionados con el interés de las familias, pero no solo en los pequeñitos? No sé, ¿qué se te ocurre, Ana?
Bueno, pues cuando me hiciste la propuesta, la verdad que pensé, ¿qué es lo que las familias identifican fenomenal de sus hijos? Bueno, primero las familias conocen mejor que nadie a sus hijos, pero hay algunas veces que identifican dificultades y no saben a qué atenerse. Entonces digo, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de dificultades? ¿Hablamos de patologías? ¿Ponemos etiquetas? Esto que a mí no me gusta mucho. Digo, vamos a hablar de edades, que al fin y al cabo pues todas las familias saben qué edad tiene su hijo o su hija. Entonces vamos a desgranar el mundo de la logopedia por franjas de edad para que sea un poquito más claro para las familias e ir dando esas indicaciones de, oye, ¿cuándo me debo preocupar si mi hijo o mi hija tiene ya X años y todavía esto no lo hace o hace esto otro, ¿no? Entonces, vamos a ir intentando que en cada programa podamos ir haciendo esas franjas de edad de 0 a 2 años, de 2 años a 4, bueno, pues ya iremos viendo las franjas de edad para poder ir viendo todas las dificultades o necesidades que nos vamos a ir encontrando en cada etapa de la vida. Que puede ocurrir el caso, y de hecho va a ocurrir, que haya dificultades que no se encajen dentro de una franja de edad determinada, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos alertas para decir, oye, cuidado, que estas dificultades también están presentes y no tienen por qué estar unidas a esta edad que estamos hablando, ¿no? Pero sí que daremos esos indicadores previos o tempranos que podemos encontrar en cada franja de edad. Y lo iremos haciendo desde los 0 años, desde recién nacidos, hasta, bueno, hasta los adolescentes ya adultos, ¿no? Que nos podemos encontrar en bachiller, en las FPs y demás.
Porque lo que es el tema del lenguaje, Ana, es algo que va por edades de forma muy sistemática, o cada persona es un mundo y a veces tenemos que tener ahí ciertos márgenes para ni alarmar ni dejar de lado.
Efectivamente, hay, como has dicho, cada persona es un mundo, pero sí que tenemos como unas franjas de edad entre comillas, límite, por así decir, de oye, vamos a prestar atención que este peque tendría que ya decir más o menos estas palabras y todavía no presenta ninguna, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo, ¿cuándo me debo preocupar y cuándo no me debo preocupar? Porque, bueno, entra dentro de lo normal, de lo esperable y no tenemos que tampoco identificar, oye, pues es que mi hijo tiene 2 años y no dice 50 palabras, dice 48. Bueno, pues no pasa nada, está dentro de lo normal y de lo esperable, ¿no? Pero bueno, sí que vamos a ver esas señales de alerta que nos preocupan como padres y que a veces nos queda la duda de ¿qué hago? ¿Acudo ya a un profesional o voy demasiado pronto o voy demasiado tarde, ¿no? Entonces, prestaremos atención a esto. Y luego, por otro lado, sí que te pedí el favor de poder dejar un huequito a aquellos días de que sabemos, pues el día del TEL, por ejemplo, que ha sido recientemente el 30 de septiembre, o día de la dislexia, que va a ser el 8 de octubre, este sábado. Bueno, pues ir viendo esos días de para centrar nuestra atención ese día en la dificultad que nos encontremos y poder ahondar un poquito más en esa dificultad.
Por supuesto, como medio de comunicación hay que estar en la actualidad y estos dos días, dos fechas señaladas, pues tendrán su explicación. ¿Le dedicamos hoy un momentito?
Hoy pues sería fenomenal. Además, sí que me gustaría decir que no se me olvide que hoy es el Día de los Docentes, así que felicidades a todos los docentes, uh-huh. Y ya que esta radio va muy, muy unida al mundo escolar, pues felicidades a todos ellos.
Pues desgranamos rápidamente
vamos a por ello.
Los temas y si te parece después ya dedicamos unos minutos, aunque ya, bueno, ya vamos ajustados de tiempo. Esta va a ser...
Voy a ir lo más rápido que pueda. Mira, el TEL, el trastorno específico del lenguaje, es una dificultad que se encuentra en las familias normalmente. Hay indicios tempranos, ¿no? Ya desde los 12 meses, desde el añito, ya podemos encontrar dificultades, ¿no? Pero un apunte, esta dificultad se conoce también como TDL, ¿vale? Porque en el 2016 se le cambió la nomenclatura y entonces lo podemos encontrar como TEL o como TDL, que es el trastorno del desarrollo del lenguaje. Así está recogido en el manual diagnóstico que tenemos nosotros de referencia. Entonces, bueno, pues esta dificultad no solamente abarca el lenguaje en sí, sino la comunicación, la interacción social. Entonces, estos niños, estas niñas que presentan TEL, ¿no? Que presentan TDL, lo que nos vamos a encontrar es que son hablantes tardíos, a veces parece que les cuesta comprender el lenguaje. Como comenta muy bien la presidenta de ATELMA, de la Asociación de TEL de Madrid, son extranjeros en su propio idioma, ¿no? Algunas veces parece como que les hablen en chino, aunque les estén hablando en su propio idioma, porque esa comunicación no es buena en ellos, ¿no? Y bueno, afecta al desarrollo del vocabulario, de la gramática, de las habilidades conversacionales. Y obviamente cuando llegan a la lectura y escritura, pues obviamente también hay dificultades que acompañan, ¿no? Entonces la logopeda o el logopeda tiene que ayudar al niño pues a que desarrolle su potencial, a trabajar de una manera constante, a afianzar lo aprendido, porque algunas veces pues puede tener pequeños olvidos. Y en ocasiones se necesita un sistema aumentativo u alternativo de comunicación porque, por el momento evolutivo en el que está el niño todavía no ha accedido al lenguaje oral o inclusive hay niños o niñas que no van a poder acceder al lenguaje oral en ningún momento de su etapa, ¿no? Luego para la familia es importante que el logopeda esté presente para que les explique, les acompañe en este proceso y reduzca el estrés, la carga que algunas familias sienten, ¿no? Y dotarles de herramientas para poder entender y ayudar a la comunicación de su hijo o de su hija. Y ya os digo, el 30 de septiembre, que ha sido hace bien poquito, fue el día del TEL, así que ponemos un poquito el foco en ellos. Uh-huh. Y bueno, pues lo que necesitéis saber del TEL, lo podéis hacer las preguntas necesarias.
Y la otra efemérides, efemérides, sí, llamada de atención, porque es todos los días esa celebración, es un recordatorio de que hay problemas o de que hay temas importantes que no debemos olvidar en esa memoria colectiva, ¿no?
Eso es. Pues el otro día D es el 8 de octubre, es decir, este sábado va a ser el día de la dislexia. Aunque es verdad que las asociaciones de dislexia, como Madrid por la Dislexia, o Despega Dislexia, o Disfam, abogan por el mes de la dislexia, ¿no? Que sería el mes de octubre. Bueno, pero el día en concreto es el 8 de octubre. ¿Y la dislexia qué es? Pues es un trastorno de aprendizaje que se caracteriza por una dificultad significativa para aprender, para dotar la lectura y la escritura, ¿no? Pero en ausencias de alteraciones neurológicas o sensoriales que estén justificando esta dificultad, ¿no? Y habiendo recibido las mismas oportunidades escolares que el resto de alumnado. Entonces, es un trastorno neurobiológico crónico, quiere decir que una persona con dislexia va a tener la dislexia o le va a acompañar durante toda su vida, aunque las dificultades no van a estar presentes afortunadamente toda su vida, porque para eso estamos los logopedas, para que tengan estrategias y herramientas que les ayuden a superar esas dificultades. Y en los últimos estudios que hay, pues nos comentan que la dislexia actualmente pues está presente más o menos entre un 5 y un 10% de la población. Es decir, que es muy probable que dentro de las aulas haya un niño o una niña con dislexia, ¿no? Dentro de una aula ordinaria de 20, 25 alumnos, pues probablemente uno al menos tendrá dislexia. Entonces es importante saber que la persona con dislexia está en el entorno escolar luchando día a día con su mayor dificultad, que es la lectura y la escritura. Entonces hay que ayudar también a los docentes, en este sentido, poniendo el foco también que hoy es el Día del Docente, en pues ofrecerles estrategias para aprender o enseñarle a este tipo de alumnado de una manera diferente, ¿no? Porque bueno, pues se necesitan otras pistas, otra manera de evaluar diferente.
Bueno, pues un plan en el que vamos a ir avanzando por edades desde la próxima semana ya, y estas dos celebraciones sobre temas que van a volver, porque son temas que después van a estar presentes en parte del desarrollo de niñas y niños, y de jóvenes y de personas de cualquier edad. Ana, estas píldoras se nos van a quedar cortitas, pero bueno, van a ser fundamentales en este trimestre e iremos poco a poco presentando cómo es debido cada tema. Así que un comentario final, si quieres, y ya nos despedimos hasta la próxima semana.
Pues nada, encantada de verdad de poder colaborar con vosotros estas semanas, y que cualquier duda que tengáis, pues que la hagáis comunicar al correo de Radio FAPA para que podamos contestar todas las dudas que tengáis. Un placer, de verdad.
Pues un placer tener con nosotros a la logopeda del colegio. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Para terminar el programa, nos vamos a fijar en el 11 de octubre, que se conmemora el Día Internacional de la Niña. Según nos informan, es una fecha que proclamó ONU en 2012 con el objetivo de dar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como concienciar a la población sobre los desafíos que tienen que superar en muchas ocasiones solo por su género. En este caso, queremos que, pensando en todas las niñas iraníes, persas, en la situación de esas madres, de esas hermanas mayores, de las mujeres en general en ese país, queremos que no se nos pase esta fecha sin desear, pues, que el derecho a la vida, que el derecho a la integridad, que el derecho a la libertad, que todos esos derechos no se le roben a ninguna niña. A ver si conseguimos que el futuro de esa niña sea mejor. Os dejamos con Beyoncé, en una canción que ha dedicado precisamente a este Día Internacional de la Niña.
Keep on running, 'cause the winner don't quit on themselves.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.